Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump confirmó que detuvo un ataque contra Irán por considerarlo desproporcionado. Militares a las calles en Honduras en respuesta a protestas antigubernamentales. En último día de visita a Venezuela, Bachelet se reúne con Guaidó y Maduro. Y detenciones y violencia del gobierno denuncian activistas en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump confirmó este viernes que decidió detener un ataque contra Irán en el último momento por considerarlo desproporcionado. La operación era en respuesta al derribo de un dron estadounidense. Gesell Tobías nos acompaña con más detalles sobre esta decisión del mandatario. Gesell, ¿cómo justificó el presidente su decisión de cancelar la operación de último momento?
Hola Belén, efectivamente como tú lo mencionas, 10 minutos dijo el presidente Donald Trump que faltaban para tomar su última decisión, es decir, para dar la orden de que fuerzas estadounidenses atacaran específicamente tres sitios donde se encontraban baterías antimisiles del gobierno de Irán. No obstante, también dijo que había cambiado su opinión luego de escuchar cuando sus asesores en materia de seguridad le explicaron que este ataque podría costar la vida de muchas personas. El mandatario estadounidense aseguró que la vida de estas personas que podrían morir en este posible ataque estadounidense son más valiosas que los 176 millones de dólares que habría costado el dron que destruyó Irán.
El lunes derribaron un avión no tripulado que volaba en aguas internacionales. Teníamos las armas listas y cargadas para tomar represalias. Anoche, contra tres lugares diferentes, cuando pregunté cuántos morirían. 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque, lo detuve. No es proporcional a derribar un avión no tripulado. No tengo ninguna prisa. Nuestras Fuerzas Armadas están reconstruidas, nuevas y listas. Por mucho, las mejores del mundo.
Por su parte, Belén, los demócratas se mostraron bastante sorprendidos ante las distintas posturas que ha tenido el presidente Trump con su decisión de atacar o no a Irán, pero le aseguraron, uno de ellos fue el líder de la minoría en el Senado, de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, le aconsejó al presidente Trump tomar en cuenta también la opinión del Congreso.
Le dijimos a la sala que la posición demócrata es que la aprobación del Congreso debe ser necesaria antes de financiar cualquier conflicto en Irán. Una de las mejores maneras de evitar la guerra que nadie quiere, es tener un debate abierto y sólido y que el Congreso tenga una opinión real.
A pesar de que este ataque no se llevó a cabo, el presidente Donald Trump aseguró que sí tomó algunas medidas retaliatorias, específicamente más sanciones para el gobierno islámico de Irán este mismo viernes. Belén.
Gesell, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información. El gobierno de Honduras desplegó a militares en las calles tras una ola de protestas antigubernamentales que paralizó al país. La decisión ocurre luego de reportarse al menos 2 muertes y más de una docena de heridos, como nos informa Oscar Ortiz de Azteca Honduras.
En las últimas semanas, Honduras ha vivido una jornada de protestas. Transportistas, policías y manifestantes, específicamente el sector de la población, inconformes con las acciones que se han tomado por parte del gobierno de la República. Ante esta situación y la paralización del transporte, las vías estaban totalmente obstaculizadas y eso ocasionó a la vez un desabastecimiento de combustible. El gobierno tuvo que buscar reuniones con el sector transportistas, donde les aseguró que tendrían mejores acuerdos para poder realizar su trabajo, mismos que fueron acordados mediante una reunión. Asimismo, la autoridad policial, con algunos miembros, tuvieron problemas en relación a levantar una huelga debido a que no tenían las condiciones necesarias para dar seguridad o hacer su labor, según habían indicado. Ayer, en horas de la tarde-noche, se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos estos miembros de brazos caídos, quienes acordaron nuevos puntos para tratar de hacer mejor su labor y volver a las calles a dar seguridad. ¿Qué estaba originando estas protestas o manifestaciones? Algunas personas aprovechaban de esta situación para realizar saqueos en comercios, mismos que en su totalidad fueron saqueados, su mercadería fue totalmente sustraída. Ya el día de hoy se ha normalizado todo en el país. se reportan incidencias de manifestaciones en algunos puntos claves, sin embargo, son mínimas a pesar de las que se han presentado días atrás. Hasta el momento ya los policías que estaban en huelga regresan a su labor y se espera que den seguridad con la policía militar también, que fue desplegada por el presidente de la República, anunciado en conferencia de prensa como un nuevo plan de estrategia y seguridad. Esto es lo que ha acontecido en el país. Soy Oscar Ortiz, TV Azteca Honduras, para La Voz de América.
Con un compromiso para mitigar las causas de la inmigración, culminó un encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos mandatarios se comprometieron a impulsar una iniciativa para el desarrollo de Centroamérica. Desde México nos acompaña Sara Pablo con más información sobre el encuentro entre los presidentes. Sara, ¿en qué consiste esta cooperación a la que se comprometieron ambos mandatarios?
Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Puebla. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su gira de trabajo. Decirte que este acuerdo firmado con el gobierno de El Salvador, en particular con el presidente Bukele, consiste en destinar 30 millones de dólares, con el cual se va a replicar un programa que ha emprendido aquí el presidente López Obrador, denominado Sembrando Vida. ¿De qué se trata? De la siembra de árboles frutales y maderables. A través de este, en El Salvador se busca que se siembren 50 hectáreas y para ello se destinaron estos 30 millones de dólares, de un fondo total de 100 millones de dólares. El presidente López Obrador informó que se busca ampliar también este programa a Honduras y El Salvador con este fondo total y con ello mitigar o al menos disminuir los flujos migratorios de centroamericanos a Estados Unidos, justo como se comprometió con el presidente Donald Trump. El reporte que tengo.
Sara, muchas gracias por tu reporte desde México. Y precisamente México empezó a reforzar la seguridad en la frontera con Estados Unidos. Mientras tanto, sigue recibiendo inmigrantes indocumentados, quienes son obligados a esperar en territorio mexicano sus procesos de asilo en Estados Unidos, como nos cuenta Celia Mendoza.
Tropas mexicanas patrullan en turnos de 8 horas la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Esto nunca lo habíamos visto aquí en este sector, aquí en esta frontera.
Reconoció en conversación con La Voz de América el agente George Gómez de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Hemos visto una reducción de la gente que está entrando ilegalmente. Hemos tenido aproximadamente un poquito más de 600 personas al día, estos últimos 3 días que se han entregado a la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso.
Según Gómez, aún no es claro qué está generando la reducción en los cruces de inmigrantes. Muchos de ellos, quienes llevan meses esperando entrar por el puerto de entrada a Estados Unidos, como es el caso de la guatemalteca Kelly Gabriela de León, quien con alrededor de 100 migrantes más viven en el refugio El Buen Pastor de la Iglesia Metodista de México en Ciudad Juárez.
Me entregué ahí a Migración el 27 de marzo para solicitar asilo.
Tras 10 días en detención,
a esperar mi cita,
la cual tuvo el 9 de mayo sin abogado o entendimiento del inglés, explicó.
Nos estamos dejando sin esperanzas, Trump nos está acorralando.
Indicó a La Voz de América a esta joven que tendrá su próxima cita el 23 de julio y quien comparte el temor de otros migrantes, de Cuba, Nicaragua, Camerún, entre otros, quienes de no probar temor creíble serán deportados.
Estoy amenazada de muerte, si llego a mi país me matan.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Bachelet en Venezuela en medio de protestas. Y un maratón digital en favor de la niñez venezolana.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, culmina su visita a Venezuela este viernes. La alta funcionaria se reunió con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien le manifestó sus inquietudes respecto a la situación que atraviesa la nación. Carolina Alcalde siguió el desarrollo de este encuentro y nos acompaña vía Skype. Carolina, ¿cuál fue el pedido del presidente encargado Juan Guaidó a la alta comisionada de la ONU?
Saludos, Belén. Pues el día de hoy fue una apretada agenda para los diversos medios de comunicación. Hay que empezar destacando que no tuvimos ningún inconveniente para entrar al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, a diferencia de lo que ocurre en días normales, en condiciones cuando no está la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hay que destacar que este encuentro, que se prolongó por más de una hora con el presidente interino, Juan Guaidó, y otros diputados, allí hablaron sobre la situación de los derechos humanos. Nos expusieron cuáles son las preocupaciones más graves que hay en este momento, y es que pudiera convertirse la crisis humanitaria compleja en una catástrofe humanitaria debido a que no se ha atendido. Vamos a escuchar parte de los comentarios del presidente interino luego de este encuentro.
Le saludé la oficina, la permanencia de la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos en Venezuela. Hablamos del seguimiento a los casos de la liberación de presos políticos. Se habló en materia de derechos humanos. Para nosotros, en nuestro planteamiento, que el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia, pasa por una elección libre. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trajo la Alta Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a la violación de derechos humanos, al seguimiento que le van a hacer, al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas.
Importante mencionar que se va a instalar una comisión permanente que estará compuesta por al menos 2 enviados de Michelle Bachelet en Venezuela para dar seguimiento a los distintos casos de violaciones a los derechos humanos en el país. El presidente interino también lamentó que Bachelet no hubiera visitado países o ciudades, perdón, del interior para conocer la dura realidad que se vive allí.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Y durante su visita, la alta comisionada de la ONU dijo que su intención era escuchar todas las voces en Venezuela. Y en ese marco, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tiene previsto reunirse igualmente con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Este viernes, la alta funcionaria se reunió además con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Vía Skype nos acompaña también desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, la visita de Bachelet generó protestas en la capital venezolana. ¿Cuál fue el reclamo de los manifestantes?
Por segundo día consecutivo, los ciudadanos opositores venezolanos se concentraron frente al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas para seguir clamando a Michelle Bachelet porque haga fin, para que termine la crisis humanitaria en Venezuela, así como también pues pueda abrirse un canal humanitario y traer alimentos y medicinas que se necesitan en este momento en el país. Ayer se reunieron con ellas víctimas de torturas, de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, pero fue recibida la alta comisionada Michelle Bachelet por organizaciones que llevan adelante los casos de desnutrición. Tal es el caso de Susana Rafali, quien es nutricionista, además de miembro de Cáritas de Venezuela, quien explicó que 7 de cada 10 niños están en condición de vulnerabilidad. Manifestó que la alta comisionada Michelle se mostró muy afectada por los casos enumerados.
Nos expresó con muchísimo rigor y con muchísima formalidad su compromiso y nos dio detalles, como digo, de todas las vías que está dejando abierta para que tengamos como venezolanos, como nación, un mejor acceso a todos los mecanismos de monitoreo, de protección y de reparación de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido.
Michelle Bachelet abandonará el día de hoy el país, no sin antes dar una conferencia de prensa en la que La Voz de América estará presente.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos a las conclusiones que se produzcan como resultado de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Una venezolana que vive desde hace más de 6 años en Estados Unidos no olvida sus raíces y su compromiso con la niñez de su país. Como nos cuenta Laura Sepúlveda, a la distancia, esta joven sigue apoyando a los niños sin hogar gracias a su tienda en línea.
Yo vengo del trópico. Así nació la iniciativa de Laurín Bello para mostrar un perfil diferente de los migrantes en Estados Unidos.
Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Yo vengo del trópico.
Lo que se inició como un canal de YouTube se ha convertido poco a poco en una marca para identificarse con la cultura, pero sobre todo con la región latinoamericana.
Y lo que hago es que tengo ciertos productos que están muy relacionados a la marca Yo vengo del trópico y parte de los porcentajes de las ganancias de esos productos pues ayudan a las casas hogares en Venezuela, que es algo que es muy cercano para mí.
Un proyecto al que ha estado cerca desde que se encontraba en su país y que viene a su mente cada vez que Venezuela se convierte en tema de conversación.
Desde que llegué acá siempre hay esa pregunta de cómo podemos ayudar a tu país, además de donaciones. Entonces me pareció que esto es una buena manera de ayudar al país, pero también tener algo con lo que ellos puedan identificarse y decir, yo vengo del trópico.
Según cuenta, el dinero que logra reunir lo envía a su familia para así garantizar que llegue a las manos indicadas, que compran los artículos de cuidado básico que los menores necesitan.
Aquí están los productos de peluquería, que traemos champú, que traemos bálsamo y cremas para peinar.
Aunque las cantidades de dinero recaudadas señalan no son abundantes, el valor del bolívar, la moneda en Venezuela en comparación con el dólar, permite que sus aportes generen un significativo apoyo para esta parte de la población. Laura Sepúlveda, Voz de América, Chicago.
Este fin de semana se efectuará una maratón digital para recaudar fondos para la adquisición de útiles para alumnos de escuelas en Venezuela. La actividad denominada Cyberton, Regreso a Clases, se organiza desde Miami, como nos informa José Pernalete.
Contar con aulas repletas de estudiantes en escuelas de Venezuela es la prioridad de la Fundación CDI, una organización que calculó en el año 2018 un 58% de deserción escolar. La premisa es impulsar a los niños y adolescentes de ese país a continuar sus estudios.
Esa deserción escolar viene por varios factores y en el análisis de esos factores te vas a encontrar con niños, niñas que no pueden ir a la escuela porque no tienen zapatos, porque no han comido.
Esta fundación realizará este sábado un maratón digital para recaudar dinero, denominado Cyberton Regreso a Clases 2019.
Porque vamos a utilizar las plataformas de redes sociales, entonces cualquier persona de cualquier lado del mundo, con un clic puede participar, puede poner su granito de arena.
Desde la página oficial de la Fundación se abre la posibilidad de reunir lo necesario para la compra de insumos que serán distribuidos entre unos 500 estudiantes en Venezuela. Las compras de los artículos se realizarán en Estados Unidos.
Los útiles escolares, la compra de los zapatos, de los uniformes escolares, con listas, censos que nos mandan desde Venezuela. Y en Venezuela lo reciben los líderes comunitarios que se encargan de hacer las entregas directamente.
La meta de la recaudación es de $10,000 y la fundación ha invitado a diversos influenciadores de redes sociales para impulsar la actividad organizada desde Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, lo que denuncian organismos de derechos humanos en Nicaragua. Y Estados Unidos sanciona a funcionarios nicaragüenses.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Organismos de derechos humanos denuncian que siguen las detenciones de manifestantes en Nicaragua. Esto a pesar de los esfuerzos del gobierno por demostrar que la tranquilidad volvió al país. Pero como denuncian algunos detenidos, los presuntos maltratos continúan.
Son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcadas en la espalda del estudiante Leonardo Rivas, quien recientemente fue liberado tras ser detenido por grupos civiles armados.
Pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez rincones. Eso es lo que sentía.
Leonardo, quien fue detenido el pasado 10 de junio, afirma que se encontraba en una estación de policía. Cuenta que ahí fue víctima de otros maltratos.
Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente.
Los organismos de derechos humanos de Nicaragua aseguran que Leonardo es el tercer opositor marcado con las siglas del partido de gobierno. Sin embargo, Cairo Amador, quien dirige la Comisión de la Verdad, organización del gobierno que investiga la violencia en el país, advierte que esta no es una práctica de las autoridades policiales y que las víctimas deben interponer las denuncias ante las instituciones oficiales.
Eso debería de ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia.
Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las instituciones de seguridad agreden física y psicológicamente a los opositores, pero el gobierno ve otra realidad e insiste en que las instituciones son respetuosas de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Después de la pausa, conociendo al genio Da Vinci y tecnología para un mejor tratamiento de la leche.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la tercera jornada de la carrera anual de caballos en Ascot, en el Reino Unido, se celebra el Día de las Mujeres. Durante este evento, las protagonistas son las mujeres y sus sombreros, una tradición que se celebra anualmente durante la competición a la que asiste la reina Isabel II y que atrae a mujeres de la alta sociedad británica. El análisis de una obra inconclusa del genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, podría revelar detalles sobre la forma en que funcionaba su cerebro, según un profesor de psiquiatría.
Es posible que sea uno de los artistas más venerados del Renacimiento, con un tremendo impulso creativo, poca capacidad de atención y obras sin terminar. Pero si Leonardo da Vinci estuviera vivo hoy, sería diagnosticado con un trastorno por déficit de atención. Un profesor de psiquiatría dice que sí.
Estoy bastante seguro de que el trastorno por déficit de atención hiperactivo, el TDAH, entre todas las sugerencias que se han hecho en el pasado, es la explicación más plausible para el genio disipativo de Leonardo y el comportamiento errático.
Tales comportamientos en pacientes con TDAH, déficit de atención e hiperactividad, incluyen una incapacidad para completar las tareas. Los relatos de los biógrafos del artista y sus contemporáneos muestran que siempre estaba en movimiento, saltando de tarea en tarea. Como muchas personas con TDAH, Da Vinci dormía muy poco y a menudo trabajaba día y noche. Y su obra maestra más famosa, la Mona Lisa, no la terminó completamente. El profesor también cree que muestra otras dos características de las personas con un trastorno de atención, dislexia y un dominio lingüístico en el lado derecho de su cerebro.
Leonardo es muy moderno porque está muy cerca de la persona que hoy en día está luchando con esta modernidad vinculada a la tecnología, a Internet, donde somos bombardeados con mensajes.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Australia, un inventor afirma haber creado una nueva forma de tratar la leche sin necesidad de hervirla y sin el uso de productos químicos.
La leche ha sido procesada de la misma manera desde principios del siglo XIX, pero estos inventores australianos dicen que eso está a punto de cambiar.
Obviamente es una tecnología completamente nueva, es la primera de su tipo en el mundo y nos brinda una alternativa a la pasteurización.
Los inventores aseguran que su método de tratamiento de la leche, sin necesidad de hervirla y sin el uso de químicos, hace que sepa más fresca y pueda durar hasta 60 días.
Es muy parecido a que si alguna vez probaste la leche directamente del barril en la lechería, así es el sabor.
Ganaderos como Matthew Trace esperan que el avance pueda significar una buena noticia para la industria láctea.
Suena como un acontecimiento realmente emocionante. Creo que habrá una gran oportunidad para probablemente exportar a Asia.
Ya aseguraron una patente internacional para su nuevo proceso, después de 3 años de investigación, y también tienen licencia para poder vender el producto.
Nos han proporcionado datos suficientes para demostrar que el proceso que han presentado es, de hecho, equivalente o mejor que el proceso de pasteurización tradicional.
La compañía, sin embargo, no revelará el secreto de su metodología.
Lo que puedo decir es que no se basa en el calor como medio para matar las bacterias, entonces es mucho más suave.
Actualmente se encuentran en conversaciones para establecer una fábrica piloto en Australia y aseguran que su leche podría estar en las tiendas el próximo año. Jorge Agobián, Voz de América.
Las paredes grises se transformaron en coloridas escenas que recrean la vida cotidiana de mujeres indígenas aymara. Se trata de un proyecto que cuenta con fondos públicos y que convoca a artistas locales para recrear estos bellos murales en un barrio ubicado en una de las colinas de la capital boliviana. Les informó Belén Mora.